Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana, Urbano Canal, que es un miembro de nuestro equipo, redactor de nuestro equipo y yo, hemos estado en un colegio muy especial, el Centro de Formación Padre Piquer, un colegio concertado que está en La Ventilla, que es un barrio pobre de Madrid con una alta tasa de inmigración. En sus aulas hay niños de hasta 40 nacionalidades y han conseguido integrarlos y han conseguido tener buenos resultados académicos.
Pues ellos crean mucho. Yo creo que al final, cuando ellos están todo el tiempo haciendo cosas y no solamente escuchando al profesor, se motivan porque es ellos los que están haciendo algo y los que están produciendo algo.
Esto es lo que nos contaba una profesora, que había que verla, ¿eh? Había que verla moverse entre 60 chicos, que es lo que hay en cada clase. Hay colegios que funcionan, que consiguen la integración, que consiguen buenos resultados académicos, tienen métodos pedagógicos muy trabajados, tienen una larga experiencia. Estas cosas son las que suceden cuando la educación y la enseñanza no se convierten en un campo de batalla ideológico. Pero parece que no hay manera de superar esta lucha ideológica que utiliza la enseñanza para tirarnos los trastos a la cabeza, la derecha contra la izquierda, la izquierda contra la derecha. Seguimos hablando de educación en términos ideológicos. Una prueba de ello es lo que ha asegurado la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en las últimas horas. La Federación de Enseñanza del Sindicato de Comisiones Obreras ha reclamado que se prohíba por ley los conciertos educativos en escuelas infantiles y en el bachillerato. El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, ha asegurado que es pernicioso extender los conciertos a etapas educativas no obligatorias. Ha criticado esa posibilidad.
Están poniendo encima de la mesa debates que pueden redundar en una mayor privatización de la educación, como por ejemplo la concertación de los bachilleratos.
O sea, dice Francisco García que no se pueden concertar ni los bachilleratos ni las infantiles porque eso sería privatizarlos. Vamos a ver. El sistema de conciertos lo inventó un gobierno de izquierdas, el Partido Socialista. Y la red de colegios concertados no es una red privada, es una red de colegios públicos que está gestionada por la iniciativa social. Hay dos tipos de colegios públicos: los que gestionan directamente las administraciones, las comunidades autónomas, y los que gestionan entidades de la sociedad civil. Esto no es un privilegio, ni es algo extraño, es una fórmula que se utiliza en toda Europa, también se utiliza en Estados Unidos, y se utiliza no solo para la gestión de los colegios, se utiliza también para los hospitales, para otros servicios sociales. Tan público es un colegio, un hospital, un servicio social gestionado directamente por la administración como un colegio, un hospital, un servicio social gestionado por la iniciativa social. Los colegios concertados, los hospitales concertados, son también públicos, ¿eh? Se gestionan con los debidos controles, con dinero público. Lo que pasa es que no los gestiona directamente la administración. No se entiende muy bien por qué Comisiones Obreras considera que sea una trampa que la enseñanza no obligatoria, como la obligatoria, pueda ser concertada. ¿Dónde está la trampa? El secretario de Comisiones Obreras, Francisco García, ha afirmado también que supeditar los conciertos a la demanda social es pervertirlos. Tampoco se entiende esta afirmación, pero precisamente el alma del sistema de conciertos es la demanda social. La LOMCE establecía el desarrollo de conciertos conforme a la demanda social, lo cual es lógico. Si hay muchos padres que piden, por ejemplo, enseñanza budista o enseñanza libre pensadora, pues es lógico que se atienda a la demanda social y que no se construyan colegios gestionados directamente por la administración porque no hay demanda social. Sin embargo, Sánchez, en su proyecto y en las medidas que mandó a Podemos, no incluía la demanda social. ¿Por qué la demanda social es un criterio que no se debe tener en cuenta si lo piden los padres? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Y la gota fría no remite, por lo que mañana continuarán en riesgo extremo las provincias de Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Lo más grave del día de momento en Albacete, esta gota fría ha provocado dos fallecidos al ser arrastrados por su coche, y en localidades como Onteniente han sufrido las mayores lluvias del último siglo al desbordarse el río Clariano. Aquí en la tarde de COPE nos contaba la situación el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez.
Tenemos recogida la pluviometría desde el año 1917 y es el episodio de lluvias más fuerte desde que empezaron a recogerse los datos. datos, es decir, el episodio de lluvias más fuerte al menos de los últimos 102 años. Realmente el municipio está preparado, lo que pasa es que los cauces del río no tienen la capacidad de absorber esa cantidad de agua que además ha caído pues como en un par de horas prácticamente, porque la situación desde a las 6 de la mañana era una y sin embargo a las 7 era otra bien distinta, porque el río ha crecido, pero vamos, en una hora ha crecido varios metros, ¿no?
Y detenido en Valencia un hombre de 42 años por presuntamente abusar sexualmente de su hija y de la nieta de su pareja, las dos menores de edad. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El ahora detenido residía desde hacía 2 años en el mismo domicilio junto a sus hijos, su pareja y la nieta de esta, lugar donde habrían ocurrido los hechos. El sospechoso, al parecer, les habría realizado a ambas víctimas de 9 años tocamientos en las partes íntimas y el cuerpo y habría incluso amenazado a una de ellas con decirle a su madre que había hecho algo malo para que la castigase en caso de que contase lo sucedido. Los abusos se habrían producido en un momento en el que estaban a solas con el presunto agresor. El detenido, que no tiene antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.
Y te cuento que un hospital de Murcia deberá indemnizar a los familiares de un hombre que falleció por una infección contraída en este centro. Patricia Rossetti.
El Supremo revoca las sentencias anteriores y condena al hospital al pago de casi 100.000 euros a los familiares del fallecido por una infección que contrajo en el centro médico. Cuando se produce una infección de este tipo, señala el tribunal, no se puede recurrir a la condición de inevitable. Es un riesgo que se puede prevenir y reducir. Los protocolos preventivos rebajan considerablemente ese tipo de infecciones y hay que demostrar que fueron escrupulosamente aplicados. El hospital no cumplió con la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y pretende librarse de su responsabilidad negando cualquier clase de defecto, añade el Supremo.
Y en los deportes, pendientes de la etapa de la Vuelta Ciclista a España y de la selección de baloncesto, que espera ya la semifinal del Mundial, Luis Munilla.
Mañana esa semifinal del Mundial de Baloncesto, Pilar, España-Australia, a las 10 de la mañana, lo va a contar Tiempo de Juego para toda la cadena COPE. La selección descansa ya hasta ahora en Pekín y desde Barcelona, Pau Gasol contesta así a las críticas que ha recibido su hermano Marc durante el campeonato.
Deberían haber pues muchos elogios y críticas, no sé, cuando se está embatido y estás en las semifinales y te caen críticas, pues chico, no sé, plantéatelo, ¿no? Quien lo escriba, échate un vistacillo y no sé cómo te verás la vida, pero yo creo que deberías hacer una reflexión.
Vamos a conocer ya cómo tenemos la etapa de la Sierra de Guadarrama en la Vuelta Ciclista a España.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de la tarde de COPE desde Becerril de la Sierra, desde la Comunidad de Madrid, donde hoy concluye la 18ª etapa de la edición 74 de la Vuelta a España. Quedan tan solo 3 kilómetros para meta para el hombre que es cabeza de carrera en solitario proveniente de la fuga, el colombiano de Education Fair, Sergio Higuita, que maneja 34 segundos sobre un grupo donde vienen Roglic, Alejandro Valverde, Rafa Almaica y Superman López, el hombre más activo, intentando llegar al podium. Y ojo, que puede estar dando un paso muy importante, no definitivo, pero sí importante, porque el grupo donde viene Superman López, insisto, con Roglic, con Valverde y con Rafa Almaica, está sacándole 58 segundos a otro en el que están Nairo Quintana y Tadej Pogačar, que han sufrido la última ascensión de Cotos. ¿Algún detalle con De Koenig, Kike Iglesias?
Ninguno, que este Sergio Higuita vive en España, evidentemente, arrancó su temporada en Euskadi y está a punto de lograr, evidentemente, la mayor victoria de su vida.
Hemos visto a Sergio Higuita bajar Cotos montado en el tubo de su cuadro. Eso es solo para especialistas, porque la bicicleta es un medio eficaz si se trata bien, eficiente, sostenible. Y eficiencia y sostenibilidad en ventanas es la termofibra de De Koenig. Las ventanas de Koenig protegen del ruido, de la contaminación y ahorran en la luz. Tremendamente sostenible, saludable y confortable sistema termofibra de De Koenig. Para una vida mejor, muévete en bici y protege tu hogar con ventanas De Koenig, las únicas con termofibra. Si quieres cambiar tus ventanas, pregunta a tu instalador por ventanas De Koenig. De Koenig, 2.300 para meta. Contamos el desenlace en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y en todas las emisoras COPE+.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid. Mañana recuperamos los paraguas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las nubes se van multiplicando en el centro a esta hora. 27 grados. Mañana cambio radical. Bajan las temperaturas y llegan las lluvias. Todo el fin de semana pasado por agua. Lo que ha mejorado es el tráfico. Siguen los problemas, eso sí, de entrada en la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la M40 en Coslada, sentido A3 y en Las Tablas, sentido A6, sin retenciones en la M30. La buena noticia es que ha aparecido sana y salva la mujer de 71 años con Alzheimer que estaba desaparecida en Vallecas desde ayer. Y a esta hora comienza en la Junta Municipal de Arganzuela la reunión entre el Ayuntamiento con las AMPAs y vecinos afectados por las obras del entorno Mau Calderón. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es un misterio, saber de qué nos va a hablar cada tarde, pero debo confesarte que hoy me tiene un pelín desconcertada porque nos ha traído una tableta de turrón de guirlache. Además, es que de guirlache. ¿Qué te traes entre manos, Juan Solo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. No, nada. Simplemente creo...
No había turrón duro, turrón blando, de guirlache.
Creo que es lo más apropiado para lo que voy a contar hoy. Sí,
pues no,
sí,
no,
sí.
No acabo
sí,
de entender, pero bueno. De todas formas, gracias, porque yo creo que hay que ser agradecida por rascarte el bolsillo y comprar una tableta de turrón, además para todo el equipo, Para todos. ¡Una!
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 Bueno, de todas formas, gracias otra vez, Pilar, pero es de las que me sobró el año pasado.
No, sí, seguro que encima estará caducada.
Porque...
Déjame que vea la fecha.
No, porque creo que el turrón dura...
¿Tú crees que no caduca?
Es como la miel, ¿no? Que no caduca, que en un refugio nuclear lo puedes llevar. Siempre sobra
Hombre,
turrón.
No creo que pase nada porque te lo comas, pero fecha tendrá, ¿no?
Sí, claro. Pero que siempre sobra turrón.
Siempre.
Bueno, sí, de hecho,
siempre.
De las cosas de Navidad siempre sobra algo. Yo creo, en mi casa es peladillas, que estas no es quien se las coma, pero no sé por qué las seguimos poniendo.
Porque quedan bonitas, ahí en plan decorativo en la bandeja.
Rellena.
Claro.
Y turrón de yema.
Yo sí que me como
Triunfa.
Un poco de... No es mi favorito, pero sí.
Bueno, yo tengo como norma no ir a casa de nadie hasta el mes de marzo, porque si no, te sacan la bandeja del turrón para que te la acabes.
No, pero eso solo si hay mucha confianza, hombre.
¿Y qué? ¿Lo de la bandeja del turrón? No, saca unos dulces, pum, la bandeja del turrón. Pilar, queridos oyentes, diréis, ¿y esta conversación por qué? Pues...
Feliz Navidad.
Puedo leerlo en tus ojos, Pilar, y en vosotros también.
No lo entiendo.
Pues no lo entiendo, ¿no?
Sosegaos.
No lo entiendo, es un poquito pronto, estamos a 12 de septiembre.
¿Tú crees?
Sí.
Todo
para
tiene
hablar de Navidad.
Pues yo creo que no, todo tiene explicación, querida Pilar. Y es que ya está aquí la Navidad. Ahí está.
O sea, no puede ser que esté sonando ya María Carey.
Sí puede.
O sea, no.
Lo estoy oyendo, vamos, que sí que es posible.
Realmente, esto demuestra una cosa. Este villancico solo se soporta en Navidad.
Eso tú, que te gusta mucho. Lo he puesto porque es el favorito de Pilar. Que me disculpen los oyentes. Bueno, pensaréis, esto de la Navidad, ¿a qué se refiere Juan Solo? ¿A que los centros comerciales ya han lanzado su campaña navideña? No, para esto aún es pronto. ¿A que las loterías del Estado ya venden décimos para el gordo? Bueno, esto llevan haciéndolo desde el verano. Y si toca aquí, es la campaña. ¿A Papá Noel y a sus elfos? No, no. Ellos llevan trabajando todo el año para cumplir las ilusiones de los niños. Me refiero a alguien que lleva la Navidad en sus venas. Es tan típico de la Navidad esta persona como la zambomba, como los renos o como los pastorcillos. Efectivamente, es él.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde turrón.
Abel Caballero,
por favor.
Un mito
qué
viviente.
Clásico, qué clásica,
claro
de la
sí.
Navidad. Pero,
Pues que todo. Mira, no, pero vamos a venderlo como se merece.
Vale, venga.
Todos recordamos la pasión con la que Abel Caballero vivió las últimas Navidades en Vigo.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Ahí está,
es que
muy bien.
Me parece una ternura especial, porque es que me parece tan bonito escuchar esto.
Claro que sí. Pues no sé por qué creo que este año vamos a renovar la fonoteca. Si hay una época del año en la que el reelegido alcalde por mayoría aplastante de Vigo es feliz, esta es sin duda la Navidad. Porque Abel Caballero es una de esas personas que personifica...
El espíritu de Navidad.
Sí. El espíritu de Navidad. Que no escuche esta canción, por favor.
Lo he dejado dos veces,
por
favor. Pues ha vuelto al ataque. Abel Caballero. Ayer, miércoles 11 de septiembre, comenzaron a instalar las luces de Navidad en Vigo.
Es una broma.
No es una broma. El año pasado el despliegue de luces fue grandioso, pero este año Abel Caballero ha apostado aún más fuerte. Atención a las cifras. 10 millones de luces LED. 2.700 arcos de luces, 465 árboles relucientes en Vigo y un total de 334 calles iluminadas de las 1.700 que componen la ciudad. Además, ha anunciado Abel Caballero la instalación de un árbol de Navidad aún más alto que el del año anterior, que ya era monstruoso, y de una noria de más de 60 metros de alto, de un poblado navideño, porque... ¿qué sería de Vigo sin un poblado navideño? Y tres mercadillos, a falta de uno, tres mercadillos con artículos navideños. Presupuesto total por encima de los 800.000 euros.
Un dinerito.
Bueno, para celebrar la... ¿Pero qué es eso?
¿Qué es eso?
A la hora de celebrar la Navidad. Y para Abel Caballero, ¿querrá convertir Vigo en la Laponia de Galicia? Porque allí hay un pueblo que se llama Rovaniemi, donde han decidido los estudiosos que es donde vive Papá Noel. Y hay un pueblo montado, sí, con la fábrica y todo. Y allí los niños pueden ir a conocer a Papá Noel. ¿Querrá que Vigo sea una sucursal de Laponia? Abel, por favor, esto es muy bonito, pero que no se te vaya de las manos.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Hombre, yo creo que él lo ha valorado, teniendo en cuenta que ha salido, como tú bien has apuntado antes, reelegido por mayoría aplastante.
Aplastantísima.
A lo mejor es que a los vecinos de Vigo le gusta mucho la Navidad.
Es el espíritu de la Navidad, efectivamente. Yo te sugiero, Abel, no te quedes corto, ya metidos en faena. Porque me parece que te has quedado...
Tira la casa por la ventana,
creo,
hombre.
Que se ha frenado un poco. Ha dicho, no, ¿por qué no pones también un ET volador?
¡Ay, qué buena idea!
Fíjate.
Me gusta.
Pues tengo otra. Un ET volador y que... en cada semáforo, cuando puedas cruzar, se escuche...
Ete, mi casa, teléfono...
Y es cierto, por supuesto no nos estamos riendo de la Navidad ni de la pasión de Abel Caballero. Esta pasión navideña del alcalde de Vigo ha cambiado la forma de pensar y de hablar de algunos conciudadanos suyos que se han contagiado de la ilusión de su alcalde en sus expresiones cotidianas. Mira...
Los ojos de tu madre se le iluminaron cuando me dijo que os mudabais al pueblo. Parecía un árbol de Navidad.
¿Pero es que ahora toda la gente en Vigo habla así o qué?
Compara cosas con Navidad.
Anda.
Sí.
Puede ser, ¿eh?
Ha venido trotando como un reno, por ejemplo. El año pasado Abel Caballero demostró tener una fijación con el alcalde de Nueva York.
And now I want to say a few words to the mayor of New York.
Le retó a que superara la iluminación navideña de Vigo. Y ayer ha vuelto a hacerlo otra vez. Le ha mandado otro recado al alcalde de Nueva York. Y además ha prometido, vigueses, que para estas Navidades la iluminación de Vigo será la más espectacular que haya tenido ciudad alguna. Son palabras suyas. No es mi intención quitarte la ilusión, Abel, pero deberías visitar Las Vegas.
Lo he dicho siempre, chiqui.
No le des ideas, Juan Solo, que esto puede ser solo el principio.
Vigo, Las Vegas.
2 millones de euros el próximo presupuesto de Navidad para Vigo, que lo sepan todos los vecinos. Bueno, te voy a llevar, fíjate, a un lugar espectacular, verdaderamente único y maravilloso. Es el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo. Se encuentra en el departamento de Potosí, ciudad del altiplano meridional de Bolivia. Allí vive una mujer, Julieta Carrión Vega, la protagonista de la última novela de la escritora y guionista de televisión Susana López Rubio. El título del libro es Flor de Sal. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Vaya escenario fabuloso que has elegido para esta novela, ¿eh?
Uno de los más increíbles de la Tierra y de los más desconocidos.
Absolutamente.
Que muy poca gente lo conoce.
Que es un lugar realmente como, sí, un poco como extraterrestre, ¿no?
De otro planeta, un desierto de sal. Además, cuando llueve, se acumula el agua y dicen que es el espejo más grande del mundo.
Claro, es gigantesco. ¿Y qué pasa en ese gigantesco desierto de sal?
Mi protagonista de la novela, Julieta, ella es una niña bien de Madrid, de la burguesía madrileña, uh-huh. y bueno, por circunstancias, no quiero hacer spoilers demasiado.
Me acabo.
Ella acabará viajando al lado opuesto del mundo, a este desierto.
Estamos hablando del año 1913, ¿eh?
Justo antes de la guerra.
Ah, o sea, es burguesa de antes de la Primera Guerra Mundial.
De antaño.
Sí, sí, sí.
¿Y qué va buscando ella?
Ella tiene una relación con el país porque su padre emigró allí siendo ella una niña y ella le idolatra de siempre la ausencia del padre, entonces va a reencontrarse con él. A esa tierra lejana.
No quiero hacer mucho spoiler de la novela, ¿eh? Es tu segunda novela, ¿verdad?
Sí, la primera fue El Encanto. Se desarrollaba en Cuba, los
¿Y
grandes
tú,
almacenes.
Por esa deformación probablemente profesional que tienes con lo de ser guionista de televisión y creadora de series, cuando escribes una novela, ¿estás pensando ya en la adaptación que puede tener a una película, a un guión cinematográfico o a una serie de televisión?
Yo creo que sí, porque todo... Y al revés, cuando escribo una serie digo, ¡ay, la novela que tendría esto también!
¿Por qué no lo hice al revés, entonces?
Claro.
¿Qué es primero, la novela o la serie o el guión?
Pues realmente, en este caso, no, fue la novela. Y hay bastante diferencia de formato. Bueno, las dos cosas tienen los mismos ingredientes. O sea, personajes potentes y conflictos y obstáculos y aventuras... Pero claro, en una novela puedes escuchar el pensamiento de los personajes y los sentimientos, y en cambio en un guion es todo lo contrario, son acciones.
Y es que Susana López Rubio es la creadora de series como esta.
Oriana.
¿Qué hay?
¿No lleva usted las peinetas puestas?
Pues no, ya está viendo usted que no.
¿Y no las habrá perdido?
No. Lo que pasa es que no quiero que se me estropeen mientras hago las labores de la pensión.
Acacias 38, una serie que has creado tú.
Con otros compañeros, pero sí, vaya barrio que montamos.
ya lo creo.
Sí, sí, os ha crecido el barrio. Sí.
¿Por dónde empieza la creación de una serie? ¿Qué es lo primero que se escribe?
Pues la idea puede venir de cualquier lado. Yo además estoy abierta, toda la gente que me viene de yo tengo una vida que podría ser, yo siempre digo, vamos a tomar un café, porque nunca sabes, o de una noticia de periódico.
¿Tú no desprecias nada?
Nada, bueno, yo estoy siempre en busca, olfateando a ver dónde encuentro la historia.
Sí, de sí. Dónde tirar. Uh-huh. ¿Llevas una libreta o apuntas ideas? ¿Dónde apuntas?
Uf, en la lista de la compra, en el móvil, en la mano con un boli, donde me pille.
¿Por qué es un periodo tan interesante a la hora de escribir finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Porque hay mucha literatura, en España además, uh-huh. sobre esa época.
Yo creo, yo además como lectora, bueno, yo soy una friki de Galdós. Y me gusta mucho, yo creo que porque Galdós, bueno, era un pelín antes, pero tenemos tan buena literatura de ese periodo que yo creo que engancha mucho como lector, entonces quieres imitar de alguna manera cuando creas tú.
Uh-huh. Y es muy difícil pasar de crear el guión de una serie o de escribir una novela a adaptar la novela de alguien, por ejemplo, para hacerlo guión. En este caso, de serie de televisión.
Los alemanes suelen tratar sus asuntos en actos sociales. Y normalmente van acompañados de sus esposas. Lo que esperamos es que pueda averiguar dónde y cuándo se verán.
El tiempo entre costuras, exitazo sí. de ventas, bestseller el libro, todo el mundo lo había leído y encima tienes que hacer una serie y adaptarlo. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, a mí me pilló, yo era muy fan del libro uh-huh. y cuando me dijeron que lo me iba a encargar de adaptarlo, bueno, fue como me ha tocado la lotería. Por otra parte, qué miedo, porque claro, era un libro claro. que la gente lo tiene mucho, mucho cariño. Y yo decía, ay madre, pero al final... Yo creo, bueno, María además estuvo muy involucrada en la adaptación.
¿Esto es importante? ¿Que el autor o autora se involucre también después con quien adapta el guión?
Yo creo que en este caso funcionó fenomenal, porque la prioridad era no decepcionar a los lectores. Y ocurrió el milagro de que no decepcionamos, ¿no?
Que es difícil, ¿eh? Porque cuando uno lee un libro, imagina las situaciones, los personajes, les pone cara y luego siempre somos muy de quejarnos. Además, yo no me lo imaginaba así. O sea, que tiene mucho mérito.
Por favor, esto tengo que decirlo, porque además no lo sabía. Debía ser una niña que acababa de salir prácticamente del colegio, nuestra invitada, pero también tuvo su participación y su responsabilidad en esta serie.
No te lo vuelvo a decir más veces. No te quiero volver a ver con Paula. ¿Está claro? Que es mucha piba para ti solo, Chinito. Que te lo tengo dicho. Que no sois iguales, ¿eh? ¿Te enteras?
Cabano, ¿podemos hablar a solas?
Física ya o dejas. Química, por favor.
Que... Vamos a ver.
Barbaridad lo que fue esto. Pensaba fenómeno impresionante, ¿no? Bueno, ¿cómo recuerdas aquellos tiempos?
Tengo que daros las gracias por lo de joven, porque hombre, todo lo contrario. De hecho, mientras hacíamos física o química, muchas veces los actores venían a los guionistas y decían, oye, no, esto, yo me acuerdo, metí un tronco y me miraron como si fuera un dinosaurio. ¡Tronco! Pero esto ya no se dice. O sea, no, hubo que hacer un esfuerzo realmente de adaptarte.
Bueno, aquella serie llegó a unos índices de audiencia tremendos del 22% y pico, que ahora ya casi son impensables, porque hay que ver cómo ha cambiado esto, por otro lado, ¿no?
Muchísimo.
Muchísimo. Con las plataformas, con la cantidad de producción de series. ¿Tú cómo ves este mundo? Yo pensaba el otro día, y cada vez encima leemos menos. Tú eres una gran lectora, pero inevitablemente yo creo que cada vez leemos menos. Esto voy a decir, sé que es un sacrilegio, pero he llegado a pensar, ¿las series son un poco la literatura del siglo XXI o jamás le quitarán el puesto a la literatura?
Bueno, hay mucha gente que dice que Dickens, por ejemplo, si hubiera tenido la ocasión, hubiera sido más guionista que escritor, porque las novelas eran por capítulos, por entregas, entonces hubiera sido un gran guionista. Entonces no... Yo creo que las dos cosas no están reñidas. Lo bueno es que ahora en España somos punta de lanza de la ficción mundial. Toda, efectivamente, la llegada de las plataformas ha cambiado el panorama. Yo opino que para mejor.
Tú eres una mujer optimista, ¿eh?
Demasiado.
Sí. También en tu profesión, ¿verdad? Se nota.
¿Cómo lleváis los guionistas el hecho de que tú has estado en muchos éxitos, pero cuando algo no funciona, el primer culpable es... el guionista? Es así, ¿no?
La gente no se acuerda de nosotros para nada, solo para...
para lo malo, ¿no?
Para lo malo. Es chungo porque muchas veces viene el dato de audiencia y si es muy malo ya tienes que estar en la cola del INEM buscando otro trabajo de un día para otro.
Por eso escribe libros.
Ahí está.
Y por eso tiene esta segunda novela que es Flor de Sal. Y además con esa protagonista, Julieta Carrión Vega, esa chavala que cuando sale de España tiene 16 años. Seguro ya has pensado en alguna actriz si la adaptas al cine o a la tele. O a las series.
La verdad que no tengo como mala cabeza. Y además tenemos directores de casting buenísimos.
Que cada uno se dedique a lo suyo, entonces. Susana López Rubio, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas tardes. Mira, esta mañana Fernando de Aro ha visitado uno de los centros de educación secundaria que acaban de comenzar el curso. Pero no es un instituto cualquiera, es todo un ejemplo de integración y Fernando ha podido hablar con sus profesores y con algunos alumnos.
¿Pero tu nombre es Yella o Lucía?
Bueno, me prefiero Lucía, sí.
¿De dónde eres, Lucía?
Soy de China.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
4 años y este año es mi 5º año.
¿Y en este colegio cuánto tiempo llevas?
3.
Pues enseguida entramos con Fernando en este colegio, con los alumnos, con los profesores, con todo el mundo que forma parte de esta comunidad educativa.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguimos soñando.
¡España es semifinalista!
España ya está en las semifinales del Mundial de Baloncesto de China.
La cara de felicidad de Sergio Scariolo.
Y este viernes te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Preparado! ¡Listo!
Desde las 10 de la mañana, España-Australia.
¡Dispara! ¡Gataflaga!
Este viernes desde las 10 de la mañana, las semifinales del Mundial de Baloncesto se juegan en COPE.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Beijing!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo no sufro atascos. Soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tantas horas de sol, de piscina. Este mes se lleva a recuperar nuestra rutina de belleza. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para vuestro cuidado facial diario y sin que casi te cueste. Como un 70% en la segunda unidad de Regeneris Luminous, Regeneris Whip o Ice Diolai. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Vuelve La Casa Más Vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Esta noche en Telecinco.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dicen?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel, tendríamos muchos más clientes.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en el Colegio Piquer, Centro Piquer, en el barrio de La Ventilla de Madrid. El barrio de La Ventilla es un barrio bastante popular, humilde, con muchas diferencias culturales. Aquí hay muchos inmigrantes. En este colegio hay 40 nacionalidades diferentes, hay alumnos de 40 países diferentes y es un colegio que, a pesar de esta diversidad cultural, tiene un gran éxito. El 60% de sus alumnos son de inmigrantes o hijos de inmigrantes y, a pesar de esa diversidad, consigue un resultado académico, yo diría que excelente por los datos que nos han facilitado. El colegio trabaja de una manera un poco particular. Estoy ahora en una clase que se llama Aula Cooperativa. Hay 60 alumnos. Estoy viendo chicos de origen oriental, chicos de origen subsahariano, de origen magrebí. Y hay 2-3 profesores moviéndose por el aula con iPad y trabajando con los chicos que hoy están empezando a conocerse entre ellos.
¡Qué bien hecho! ¡Abril! ¡Mayo!
Teresa es la profesora que está dirigiendo en este momento el aula. Teresa, ¿qué es lo que estáis haciendo?
Pues estamos haciendo dinámicas de presentación. Y entonces, para que se conozcan entre ellos, van haciendo grupitos sobre preguntas personales. Entonces, como son 60 y muchos no se conocen porque son de secciones diferentes, decimos un tema común, pues mismo color de ojos o mismo tamaño de manos. Entonces, así se conocen entre ellos y empiezan a interaccionar, moviéndose, porque los primeros días están alteradísimos.
¿Cuál es el éxito? ¿Cómo conseguís trabajar con estos chicos que vienen de culturas tan diferentes y que al final consiguen buenos resultados académicos?
Yo creo que es que primero que ellos ya no lo notan, o sea, ellos aprenden a acostumbrarse a que todo el mundo es diferente y ya está, no miran que uno es de un sitio o de otro. Y luego que también aprenden a que hay que ayudarse en todo y que cada uno aporta una cosa. Entonces, entre los tres profes que hay en el aula y ellos mismos, se hace al final incluso más maravilloso que en una clase normal.
¿Cómo conseguís motivarlos? Porque el problema para estos chicos es que están todo el día enganchados al móvil, todo el día viendo series, todo el día pendiente de las pantallas. ¿Cómo conseguís que estén atentos en clase, que trabajen en casa? ¿Cuál es vuestro método de trabajo?
Pues ellos crean mucho. Yo creo que al final, cuando ellos están todo el tiempo haciendo cosas y no solamente escuchando al profesor, porque en este aula como el profesor solo habla es imposible, se motivan porque es ellos los que están haciendo algo y los que están produciendo algo. No hay ningún momento de estar quietos y aburrirse.
¿Y asimilan contenidos?
Claro, es el grado máximo de asimilación de contenidos, cuando tú eres capaz de crear a partir de todo el aprendizaje. Uno, cuando solamente escucha el aprendizaje del profesor, no crea y entonces no está asimilando contenidos, no hace suyo el contenido.
¿Y por qué la diferencia cultural no se convierte en una barrera?
Porque no lo es, porque los que saben más ayudan al que sabe menos y el que sabe menos es ayudado por el que sabe más y se enriquecen todos. Entonces ellos, o sea, lo de la barrera es porque nos lo hemos metido nosotros en la cabeza, pero no lo es.
Gracias, Teresa. Le hemos pedido a una de las alumnas, a Yeya Q, que también se llama Lucía, que salga de clase y que nos atienda. Yeya, gracias por estar con nosotros.
Hola, soy Lucía y gracias por vosotros que vengáis aquí.
¿Pero tu nombre es Yeya o Lucía?
Bueno, me prefiero Lucía.
Sí. Sí. ¿De dónde eres, Lucía?
Soy de China.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
4 años y este año es mi 5º año.
¿Y en este colegio cuánto tiempo llevas?
3.
¿Cómo fue tu experiencia para entrar en este colegio? Tú venías de una cultura diferente, supongo que había cosas bastante distintas a las que tenías en tu ciudad de origen, en tu país de origen, en tu colegio de origen.
Pues sinceramente me costaba, pero poco a poco, con los tiempos y con mi esfuerzo, y voy mejorando, aprendiendo español, un idioma bastante bonito, y pues así estoy aquí, en segundo de bachillerato.
¿Y cómo te ha ayudado este colegio a ir integrándote en España?
Primero fui a un aula de enlace y aprendí 9 meses el idioma español y luego voy incorporando a clase normal, 3.º y 4.º y hasta bachillerato.
¿Y qué es lo más diferente?
Cultura, porque cada país tiene su cultura y por eso estoy aquí, porque me encanta aprender, me encanta ver las cosas, me encanta descubrir este mundo, no solamente España, Europa y todo.
¿Cómo es tu clase? ¿Hay muchos chicos de otras culturas?
Sí. Por ejemplo, en mi clase ahora mismo tenemos un montón de chicos viene de distinta parte. Hay de Perú, hay de aquí y hay de China también. Y un ambiente bastante bueno para aprender cosas.
Hay gente que tiene miedo de los extranjeros porque piensa que, bueno, quizá venís a quitarle algo porque no os entiende. Tú a estas personas que tienen miedo de los extranjeros, de las personas que no han nacido en España, ¿tú qué les dices?
Que no tengas nada miedo, que adelante, porque la gente se comunica, se conoce y se aman y que no tengas miedo.
¿De qué te gustaría a ti trabajar? ¿Qué te gustaría estudiar luego, después de que acabes el colegio?
Universidad. Y quiero estudiar nutrición. Sí, quiero trabajar como una nutricionista, la parte de salud y esto.
Gracias, Lucía.
Y gracias a ti.
Estamos en el patio de este centro Piquer con Beatriz Núñez, que es directora académica de secundaria. Este colegio es un colegio bastante especial, ¿no, Beatriz?
Bueno, es especial porque es un colegio que acoge alumnos muy diversos. Tenemos en torno a 1.000 alumnos de unas 40 nacionalidades distintas, 7 religiones, un porcentaje alto de inmigración, sobre todo en el primer ciclo de secundaria, y eso es lo más característico del centro.
¿Y cómo se hace para dar clase en un colegio como este, donde hay tantas nacionalidades, donde hay tantas culturas diferentes, donde de casa los chicos, bueno, pues probablemente no traen una formación elemental?
Bueno, nosotros trabajamos sobre todo por sacar la mayor riqueza de cada uno, que es lo que son. Entonces, a partir de lo que cada uno es, de su cultura, de lo que trae de casa, de su nivel de aprendizaje, de todas las características, pues a partir de ahí trabajamos. Como la diversidad es tan grande, hace ya bastantes años, como 15 cursos, empezamos un método diferente que se llama las aulas cooperativas multitarea, con la idea de, sobre todo, conseguir la inclusión educativa, ¿no?
¿Cómo se trabaja en esas aulas?
Son aulas grandes en las que hemos juntado dos grupos de alumnos. Hay unos 60 alumnos, 50-60. Cada grupo tiene su tutor. Trabajamos también la codocencia. Siempre hay al menos 3-4 profesores en el aula con ellos. Trabajan, por supuesto, de manera cooperativa sobre todo. Trabajamos por proyectos, intentando que el aprendizaje sea significativo. Bueno, trabajamos intentando partir de la realidad, de lo que tenemos, y sacar la mayor riqueza posible del aprendizaje.
Tú sabes que hay una discusión, ¿no?, un debate sobre cuál es el modelo de integración más eficaz cuando hay, bueno, un barrio como este, un colegio como este, con personas de diferentes culturas, con bastantes inmigrantes. Hay quien dice que es mejor que cada uno mantenga su cultura, hay quien habla, sin embargo, de establecer unos mínimos, una especie de cultura compartida, al menos en cuestiones esenciales. Con vuestra experiencia, desde la práctica, no desde la teoría, ¿cuál es la mejor manera para integrar a los que vienen de fuera?
Bueno, nosotros tenemos clarísimo, tanto el profesorado como la Compañía de Jesús que dirige el colegio, como la Fundación Montemadrid, que la clave es la inclusión. Nosotros nunca hemos trabajado de forma segregada desde hace muchos años, y en estos últimos años, que la diversidad es mucho mayor, tenemos clarísimo que el modelo tiene que ser la inclusión, porque la inclusión es lo que da oportunidades a todos.
¿Y cómo se consigue esa inclusión?
Bueno, para nosotros la verdad es que ya es muy fácil, porque forma parte de nuestro día a día, pero trabajando todos juntos y, por supuesto, claro, con recursos. Es decir, para trabajar la inclusión y la diversidad hacen falta recursos, hace falta gente, hace falta querer estar también ahí, ¿no?, con ese tipo de alumnado, y creer en ellos, y creer que, de hecho, es que, bueno, si pasas un día en un aula o en el patio en este colegio, ves que realmente que la diversidad conviva es totalmente posible y puede haber una convivencia pacífica, ¿no? Es un poco una pequeña representación de lo que podría ser el mundo.
Todas las culturas no son iguales. Hay culturas que, por ejemplo, no valoran a la mujer igual que al hombre, que tienen otra forma de concebir la vida en común. Supongo que, claro, en un colegio al final esas culturas y su diversidad son juzgadas. Supongo que vosotros partís del dato evidente de que mujer y hombre son iguales, y eso significa, en cierto modo, juzgar una cultura, ¿no?
La verdad es que eso lo trabajamos muchísimo, ¿no? Toda la educación en valores, y también somos muy abiertos. Empezamos todas las mañanas en todos los cursos del colegio con unos minutos de reflexión, y esas reflexiones van siempre orientadas pues a esas temáticas, ¿no?, que nos ayudan a que la convivencia sea mejor, a que respetemos lo de los demás aunque sea diferente, a que los chicos que tienen otras costumbres las cuenten, y cuando un compañero escucha a alguien a quien quiere, porque se sienta con él todos los días, su realidad, pues acaba aceptándola con muchísima naturalidad. No hace falta que le digas esto es diferente y tienes que quererlo, es que lo quieren porque es su compañero y porque es su amigo, ¿no?
Muchos de los alumnos de este colegio son inmigrantes y muchos han tenido una vida difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que detrás de cada una de esas caritas y de esos chicos de 12, 13, 14 años, pues hay unas vidas muy duras. A veces realmente parecen increíbles, ¿no?, todo lo que viven, lo que sufren. Y bueno, pues aquí en el cole también encuentran un lugar donde se sienten queridos y donde también pues se desahogan un poco, ¿no?
Porque ¿qué historia suelen traer? ¿Qué suelen traer en la mochila estos chicos?
Muchos vienen de familias desestructuradas, con además muy mala relación entre los padres, viven con unos, viven con otros, en fin, no saben muy bien también a qué pertenecen, ¿no? Les cuesta un poco situarse ahí. Luego, pues situaciones a veces de maltrato también. Niños que han llegado a España después de a lo mejor 12, 13 años de que sus padres estén aquí y no conocen prácticamente a sus padres y tienen que volver a estar con una madre o un padre que no identifican como sus padres, porque ellos quieren estar con sus abuelos, que son quienes los han criado en su país de origen.
¿Y cómo se sanan tantas heridas, si es que se pueden sanar?
Pues con la escucha y con el cariño, dedicándoles tiempo, dedicándoles cariño, que sientan que aquí se les quiere. Esa es la clave de la educación, yo creo.
O sea, aquí no solo instruís personas, reconstruís personas.
Sí, realmente sí.
Es una tarea apasionante.
A mí me lo parece, desde luego. Yo creo que es la labor más bonita de todas, ¿no? Al margen de la lengua, las matemáticas, que evidentemente las tienen que saber y también las aprenden, pero el día a día pues es emocionante, ¿no?
Gracias por habernos atendido.
Nada, encantada.
Y de la escuela a la calle, a las calles de Barcelona, edición especial hoy a partir de las 7 de La Linterna con Ángel Espósito y su equipo desde las calles de Barcelona. Precisamente en una de esas calles muy cerquita de Plaza de Cataluña está ahora mismo Ángel Espósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buena tarde.
Sí, buena tarde. Lleváis muchas horas ya en Barcelona recorriendo barrios, recorriendo el puerto, hablando con comerciantes, con gente de la calle. ¿Qué impresiones estáis sacando? Porque se habla mucho de la inseguridad en Barcelona. ¿Qué es lo que tú has podido constatar?
Vamos a ver, es una sensación extraña, porque esto no es Siria, Esto no es una ciudad en guerra ni una ciudad en ruinas, esto es Barcelona con mayúscula, la capital del Mediterráneo, pero con una extraña sensación de un turismo como muy cutre, completamente masificado, por un lado. Atraviesas las ramblas que yo mismo pisé con los charcos de sangre hace 2 años, y te encuentras de vez en cuando grupos de chavales, los famosos menas, mirando para todas partes donde poder pegar un palo y arrancar un bolso. Te encuentras muy pocos policías, y los pocos que hay, lo que te comentan es que no tienen autoridad ninguna ni respeto alguno. Te encuentras un montón de comercios, un montón de turistas, un montón de colores, pero eso sí, todo el mundo con la mochila por delante, todo el mundo con el bolso cogido con las dos manos, y no te salgas de la calle principal, porque el Raval, el histórico Raval, donde está el mercado de la Boquería, detrás del museo, es un territorio que te crees que estás en Islamabad, con drogadictos, con prostitución. Es francamente complicado darse un paseo por ahí, Mira, hemos estado con Fermín.
Sí.
Es el presidente de Amix de las Ramblas. Es un empresario, un industrial de toda la vida de aquí de Barcelona. Mira, escucha.
Un ejemplo muy de Rambla. Nosotros estuvimos 8 años persiguiendo a los trileros y reclamando cambios. Se les echó con presencia policial en la época de Trías. Fue así. Ni cambios legales ni historias. Presencia policial. Y ahora los trileros volvían y te decían, no, el trile no, tío, que hay cosas mucho más rentables. Porque salen gratis.
Claro, es que es impresionante. Aquí el Tom Manta va por horas. Durante el día tú ves patrullas que solamente con una patrulla de guardia urbana en esa esquina no se pone el Tom Manta. A las 8, 9 de la noche, de la tarde, se va el policía, inmediatamente aparece Tom Manta hasta el día siguiente por la mañana. Punto y final. O sea, es una sensación de desorden, de falta de respeto, de desgobierno absoluto. Mira, en el Raval hemos estado con Gema. Hemos visitado un centro que nació hace 30 años como un local para ayudar a la gente del SIDA. Se transformó luego en un local de lucha contra la droga en el barrio. Y ahora reparten comida, garbanzos, hacen análisis de sífilis, de VIH. Es un lugar absolutamente, de verdad, atroz. Atroz por la pinta, pero claro, la gente de Curra Adentro. Mira, Gema, lo que me cuenta.
Es que yo estoy hablando con una persona aquí, le estoy diciendo que mi compañero le está haciendo una terapia. Yo le digo que no consuma, hablo con otro recurso para que le dé metadona, trabajamos con él, pero es que tengo al camello aquí al lado llamándole por la ventana. cuesta, es muy difícil. La droga cuesta dejarla, pero es que si la tienes en todas las esquinas todavía cuesta más.
Qué drama, ¿eh?
Mira, cuentan cómo todo el mundo sabe dónde están los narcopisos, cómo han conseguido cerrar algunos, pero te lo abren en cualquier chamizo. Te meten alfileres y agujas en el portal para que no quepa la llave y el portal quede abierto toda la noche. Las tiendas, entre comillas, los narcopisos, están abiertos siempre. Te alquilan colchones en los descansillos de los inmuebles de los edificios donde los drogadictos, te puedes imaginar, e incluso algunos los alquilan para dormir, pero en el descansillo de tu casa. Y todo esto vecinos de toda la vida del barrio que se mezclan con los paquis, como dicen
claro,
ellos,
claro.
Que se mezclan con los menas sueltos con drogadictos y prostitutas.
Porque hay barrios populares, de estos que se formaron, ¿verdad?, con la inmigración de los 60 y los 70, pero bueno, pues que siempre han sido barrios obreros, pero que han notado perfectamente en los últimos 2-3 años la evolución a peor, ¿verdad?, y que te lo dicen los vecinos.
Sí, ellos hablan de distintas fases. Ellos hablan de una involución absoluta desde que llegó Colau, ese buenismo acomplejado, esa falta de respeto y de reconocimiento a la autoridad democrática de una policía urbana, de los municipales, de toda la vida. Y luego hablan de los últimos 6 meses. 6 meses en los que dicen que es tan gratis, es tan barato y es tan sencillo delinquir aquí que vienen de toda Cataluña y de toda España porque les renta, tal cual. Por lo tanto, están haciendo determinados barrios zonas absolutamente inevitables, mientras que sales de ahí, te vas, como me estoy yendo yo, hacia la zona de Balmes y Paseo de Gracia, y estás viviendo en la Barcelona cosmopolita de toda la vida. Eso sí, no vayas por el Raval, como te he dicho, y por la noche, mucho cuidadito en el Port Olympic o en la antigua Barceloneta, porque a ver lo que te encuentras, ¿no?
No, y lo que decías tú, lo que has dicho al principio es muy significativo, que la gente va por la calle con los bolsos y las mochilas por delante y agarraos a la mochila y al bolso. Eso es muy determinante.
Absolutamente, eso seguramente lo hacemos todos cuando vamos por Gran Vía en Madrid o cuando vamos por Sevilla por determinados barrios, te digo que no, en cualquier ciudad de España y del mundo, pero aquí es impresionante. Ah, otra cosa que me ha llamado mucho la atención.
Cuenta.
Nadie habla. Ayer fue la diada aquí, ¿eh?
Sí.
Ayer, si fuera verdad que aquí se metieron 600.000 personas, esto estaría en shock todavía. No he encontrado a nadie, pero ni siquiera en la redacción de COPE Barcelona, no he encontrado a nadie que hable de la diada. Nada. Lo del procés no es que sea descafeinado, porque estos continúan con la matraca, pero a la señora del Raval, a Ángeles o a Manoli o a Gema, que esta noche las presentaré en La Linterna, vete tú a preguntarles por el procés. Al policía antidisturbios que me ha contado cómo los despliegan y cómo los recogen para extender las mantas, vete tú a este a hablarle del procés, que está lesionado de los palos que ha recibido o de los palos que ha dado. A los comerciantes que se hartan de pagar impuestos como pringados, vete tú a hablar del proceso a todos estos, ¿sabes? Esto es una cosa absolutamente endogámica de los puyolones de Puigdemont y del régimen de Torra, que sinceramente cada vez interesa a menos gente.
En la calle luego no se nota. Bueno.
Sí.
Oye, que te vamos a escuchar con muchísima atención, como decimos, programa especial, cómo no, desde Barcelona, hablando con la gente en la calle con Ángel Espósito y su equipo a partir de las 7, no te lo pierdas.
Sí, déjame. Dime. El equipo, Rubén Corral, Belén Montes y Álvaro García, ¿eh? Hay que subrayar.
Pues subrayado queda, Ángel, gracias.
Un beso, Pilar.
Hasta
adiós.
Luego en La Linterna.
Chao.
Con la vuelta al cole llegan de nuevo los temidos piojos que poco a poco van colonizando las cabezas de tus hijos. ¿Estás ya en esa lucha contra el piojo que parece que no desaparece nunca? Rosa Rosado, estamos hablando con los oyentes de piojos.
Sí, y es mencionar la palabra piojos y nos ponemos nerviosos.
Ay, por Dios, no me hable de piojos. Mi hija tiene 26 años, pero estando en el colegio los pillaba, vamos. Y lo que hacía era que iba cortando ya donde estaban las liendres. era imposible quitárselo. Y yo, vamos, me quería morir. Y la pobretica venga a cortarle pelos en la terraza, que recogía un vadisto a las tardes. Pero vamos, hasta que localicé un spray y le puse todos los gorros de goma encima y por fin los logré quitárselos. Pero
como un buzo.
Vaya.
La trabajera. La trabajera.
Uno por uno, cortando el pelo con la liendre.
Oye, es que qué momento tan doloroso para los padres, yo lo entiendo.
Voy a explicar mi última historia con los piojos. Resulta que viene mi hija un viernes, estamos cenando y dice, papá, me pica, me cago en Dios que si me pica. Estamos ahí en la mesa, caían piojos uno tras de otro encima de la mesa. Bueno, el caso es que mi mujer agarró el tema, como es peluquera, la preparó una avería que parecía que había acabado de salir la niña de un hospital. Pobre. No volvieron a trepar los piojos.
Jamás.
O sea que la infalible.
Solución drástica.
Pero como las de antes.
Sí, bueno, ahora hay muchos tratamientos para acabar con los piojos, pero es verdad que antes la solución, lo hemos comentado antes, estaba clara.
Yo tuve piojos con 14 años. Tenía el pelo largo, súper bonito, y me lo cortaron, que me resultó un trauma, y me lo dejaron a lo chico. Y tengo el recuerdo de estar con el pelo encima de la mesa y mi madre y mi tía, las dos mano a mano, y crack, ¡ay, este! Y ¡qué asco! Ahora lo recuerdo y me da un asco.
Oye, y sobre la conspiración piojil no ha habido ninguna.
Hay alguna, sí, hay alguna.
¿Alguna teoría?
Hay algunas teorías, ahora os voy a poner algún mensaje de oyentes. A ver, como no tenemos ni idea, pues nosotros se lo cubramos, ¿no? Y sale cualquier cosa.
¿Qué opinan los oyentes? A ver si saben. ¿De dónde vienen todos estos piojos?
¿Dónde vienen? A ver.
Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil. Abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas.
Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Súper aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Esta noche en Telecinco.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.